SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Esta mañana en el Club de los Amigos y las Amigas de Luis Alegre, sus empleados cuentan las horas para empezar las vacaciones, no se cancelan los afectos, la verdadera razón de ser de este club que tiene todo el ánimo menos el de lucro, pero sí se cierran las puertas hasta el próximo mes de septiembre, así que esta mañana Luis Alegre nos convoca para procurar la amistad de Ana Labordeta, una de sus primeras y más antiguas amigas.
Es que esta profesión, a medida que cumples años y vas cargando la mochila con más experiencia, con más historias, creo que uno se convierte en mejor, te conviertes en mejor actriz porque entiendes mejor a los personajes, ¿no?
Lo sé y punto, papá. ¿Has mirado si no está ahí el reloj?
Bueno, sí, sí, creo que sí.
Papá, tienes que comprender que yo no puedo venir todos los días.
Aquí hace días que no manda nadie y fíjate, está todo hecho un desorden. Sí, esto es la anarquía, Santiago, la anarquía.
¡Atención! ¡Registro! ¡Todas en pie! ¡Quietas! Las manos apoyadas en la cabeza.
Se acaba de despertar ahora mismo.
Pero bueno.
¿Qué tal ha ido?
Bien, muy bien.
Sí.
Te has encantado con la abuelita, ¿eh? Y ella me parece que contigo también.
Más guapo.
El mundo del artista es muy complicado porque está lleno de altibajos. Tienes momentos de trabajo, otros momentos que no. Bueno, pues es un... Pues la vida, ¿no? Y entonces, claro, ella lo que le hubiera gustado es que yo fuera funcionaria. Y cuando yo le dije que me venía a Madrid a estudiar, pues al principio no se lo tomó muy bien. Pero fue muy respetuosa conmigo. Dependes de la opinión, del gusto de otras personas, ¿no? Entonces te entran muchas inseguridades. Entonces dices, no valgo, soy fea. Y yo, ¿por qué no me habré dedicado a otra cosa? ¿Y por qué no habré tenido un plan B? Tu red de amigos es muy importante, ¿no? A mí me han salvado en estas situaciones que he vivido y yo me considero una persona afortunada. Yo he podido vivir de esta profesión, épocas mejores, épocas peores, pero he podido vivir.
Todos los adioses son duros, ¿no? Los adioses definitivos son muy duros. Lo que pasa que sí que hubo algo que el corazón te da una caricia y es ver todo el inmenso amor, porque la verdad es que no lo esperábamos, ¿eh? Fue muy impresionante ver las avalanchas de gente despidiéndose de él, ¿no? Bueno, yo creo que es una de las cosas más emocionantes que yo he vivido.
He posado mis manos en tus hombros.
Luis Alegre, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángeles.
¿Cómo estás?
Pues, muy bien. Acunado por esta balada romántica de José Antonio Labordeta, que no es tan conocida como otras canciones suyas, pero es una preciosidad.
Luis, José Antonio Labordeta fue uno de tus grandes amigos y sospecho que a su hija Ana la conociste gracias a él.
Pues mira, contra todo pronóstico, conocí antes a Ana que a José Antonio.
¿Ah, sí?
Coincidimos en el aula de teatro de la Universidad de Zaragoza cuando éramos casi unos niños.
O sea, tú querías ser actor.
Bueno, sí, sentí esa fiebre, pero se me pasó enseguida. Yo era un disparate como actor. Para que te des una idea, no podía contener la risa en las escenas dramáticas.
Me lo creo.
Y sobre todo, es que al ver actuar a Ana, que ya entonces era buenísima, comprendí que yo no estaba dotado para ese arte. Y Ana, por cierto, fue la primera actriz que yo conocí en mi vida.
Ana Labordeta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy, pues feliz de estar aquí a tu lado.
¿Te acuerdas de esos días del aula de teatro?
Me acuerdo. Además, tú conoces a Luis y sabes que la risa de Luis no es precisamente tímida, ni para abajo, ni para adentro, ni silenciosa. Es una risa que es un vendaval.
Sí.
Entonces, es verdad que se reía muchísimo, yo creo que por pudor. Y había que cortar continuamente. Entonces, no, nunca podíamos llegar al final de las escenas, nunca podíamos llegar con Luis.
Entonces, que sean actrices y actores los otros, sí. Y yo me dedico a ser su amigo.
Sí. No, pero muy divertido. Lo que pasa es que no eras tan mal actor, ¿eh? Cuando no te entraba la risa, no eras tan mal actor, Luis, ¿eh?
Vamos a ver, no conozco a otro peor. Ana, un buen día, después de aquellos años de formación, te marchaste a vivir a Madrid después de un episodio que te impulsó a tomar esa decisión.
¿Qué pasó?
Bueno, pues yo tenía 18 años, es decir, que te das cuenta ahora con la edad que uno tiene que era una niña, ¿no? Yo acababa de entrar en la Escuela de Arte Dramático de Zaragoza con mis pruebas y mis cosas y un día, una tarde, estábamos en un café y se sentó con nosotros un ciudadano que, bueno, pues que lo conocíamos todos, formaba parte de la vida un poco intelectual, bohemia aragonesa, llevaba unos vinicos de más y entonces se sentó con nosotros y de repente de sopetón me dice a mí, ¿tú sabes por qué has entrado en la Escuela de Arte Dramático, no? Yo me quedo así, no, bueno, sí, he hecho las pruebas, sí. Dice, no, tú has entrado en la Escuela de Arte Dramático por ser la hija de tu padre, por ser la hija de José Antonio Labordeta. Claro, Ángels, con 18 años que te digan eso, que es un momento en el que tú estás buscándote, intentando saber quién eres, que además quieres hacer las cosas por ti misma. Que yo además tenía es decir, yo era muy consciente del peso de Labordeta en Zaragoza. Entonces, bueno, pues fue muy doloroso, fue una puñalada en el corazón. Y que arrastré durante mucho tiempo y entonces, bueno, tuve la oportunidad, porque a veces la vida es maravillosa, sí, de presentarme a las pruebas del laboratorio de William Layton aquí en Madrid. Me presenté, me cogieron y es que no lo dudé, necesitaba saber quién era, encontrarme.
Porque a pesar de quién era tu padre y de lo mucho que le querías y de todo, pero claro, hay un momento en la vida que uno no quiere estar, quiere desprenderse de esa sombra.
Necesitas, ¿no? Y además yo creo que es muy sano desprenderse, ¿no? Y de esa sombra, que además era una sombra que en Zaragoza era muy potente. A nivel nacional todavía no era tan potente.
Pero allí sí.
Pero allí era una. Es decir, ibas paseando por el Paseo de Independencia y es que andabas dos pasos y le paraban. Y como a mi padre le gustaba hablar, pues se paraba con todo el mundo. Entonces, el Paseo de Independencia se convertía en un viaje de Zaragoza a Santiago de Compostela.
¿Sientes que has llegado a ser la actriz que imaginabas que serías entonces?
Pues estoy satisfecha. Sí, estoy satisfecha. Estoy además en un momento bueno ahora, en ese momento en el que me gusto como actriz, en el que me he liberado de muchas cosas, en el que intento gozar todos los trabajos, en el que me importa ya menos esa cosa que arrastramos siempre de tener que gustar, que todo el mundo te diga lo bien que estás, sí, la aprobación, sí, ¿no? Sí. Entonces, sí, estoy satisfecha. Estoy satisfecha.
Bueno, Ana ha llegado muy lejos en su profesión y, como está dejando caer, ahora mismo atraviesa una racha espléndida. Ha brillado en dos series tan diferentes como Los Años Nuevos y Sueños de Libertad, y en la función de teatro Camino al Zoo con Fernando Tejero. Pero sus inicios en Madrid no fueron nada fáciles. Su primer dinero, por ejemplo, no lo ganó precisamente con la actuación.
¿Cómo ganaste ese primer dinero? Si se puede explicar, ¿cómo ganaste ese primer dinero?
No se puede explicar perfectamente, no hay ningún problema. Pues en aquel momento, en el año 87, 88, que yo vengo a Madrid, había una cosa que ahora ha desaparecido, que era vender rosas por los cafés, por los bares, ¿te acuerdas? Y entonces, pues lo hacíamos muchos alumnos del laboratorio. Nos íbamos a comprábamos las rosas en un gran almacén y íbamos por los sitios. Yo la primera noche no vendí ninguna porque me daba mucha vergüenza.
No te acercaste a nadie.
No me acercaba a nadie, me daba mucha vergüenza, me daba mucho pudor interrumpir las cenas, las conversaciones. Entonces, bueno, pues me volví con todas mis rosas a mi casa, que quedó precioso.
El jarrón. Por cierto, tú entonces vivías en un cuartito muy humilde,
sí,
y tu cama estaba a unos 40 centímetros del techo. O sea, el paisaje que veías al acostarte y despertarte no era precisamente el más fascinante del mundo.
No.
Y de hecho, le pediste a Elena Gastón, una amiga artista, que te lo decorara con algo chulo.
Claro, yo quiero pensar, Ana, primero que era una litera.
No, era mucho más divertido. Era en la calle del Prado, esas casas antiguas maravillosas. Entonces yo alquilé una habitación que no tenía ventana. No había ventilación. Es decir, no podías ventilarla bajo ningún concepto. Y entonces yo dormía encima del armario de la ventana y habían bajado el pasillo, con lo cual en ese hueco entre el armario y el pasillo yo ahí dormía. Ahí ponía mi colchón. Pero yo era feliz, Ángel, yo era absolutamente feliz. Entonces, pues claro, pero al cabo de los meses de tener
era
el techo...
Era un poco claustrofóbico.
Era muy claustrofóbico. Tenía el techo a 40 centímetros, la pared de la izquierda la tenía, que me pegaba con ella. Y entonces mi amiga Elena, que estaba estudiando Bellas Artes en Barcelona, ella era muy moderna, pues vino a Arco y se quedó conmigo y le dije, jo, Elena, es que esto me está empezando a crear un poco de claustrofobia, es que ya duermo mal, es que tal, ¿por qué no me pintas algo bonito, algo chulo, algo que me libere, que me dé placer?
Y entonces me dice, no te preocupes, Anika, que yo te lo pinto. Vete tranquila a tu clase, a toda la mañana de clases, que yo te lo pinto y cuando vuelvas ya está hecho. Me fui a la clase, volví y cuando llego estaba ella en la habitación, abro, estaba pintada, ya estaba llena de pintada y me dice, ya está, mira qué chula queda y qué precioso. Y miro para arriba y entonces todo lo que me había pintado la moderna de Elena Gastón eran pollas y coños. pero no pollitas y coñitos.
No. Que se vieran bien.
Que estuvieran bien. Es decir, eran a tamaño inmenso con todo tipo de detalles. Y entonces yo me quedé patidifusa y me dijo, ¿qué es precioso, Ana? Y yo le dije, sí, es muy bonito, Elena, es precioso. Yo tuve que dormir bajo esa bóveda, la Capilla Sixtina.
De pollas y coños.
De pollas y coños durante meses. Evidentemente yo durante esos meses no pude llevar a nadie a mi cuarto porque hubieran pensado que tenía un problema
enferma,
grande,
que estaba enferma.
Pero fue muy bueno, es algo que recordaré toda la vida, claro.
Hemos hablado de alguna pega de ser hija de la Bordeta, pero ojo al chollo que supone tener de padre a alguien como él, de esa talla humana y moral y con tanto sentido del humor y de la decencia.
Pues yo es que no puedo estar más orgullosa, Luis, es decir, me siento una mujer muy privilegiada, muy afortunada de haber tenido al padre que hemos tenido, ¿no? Porque es que sin bueno, tú lo conocías muy bien, ¿no? Sin él pretender nada nos ha dado unas lecciones de vida maravillosas, ¿no? Entonces no sé, yo me siento muy muy muy
eso
afortunada.
Es lo que te quedas, además.
Claro, es lo que te quedas, ¿no?
Hoy, jueves 3 de julio, se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la Ley de Matrimonio Igualitario. Una noticia que José Antonio Labordeta, entonces diputado en el Congreso, le contó a su hija lleno de ilusión. Por fin, Ana se podía casar con Kitty, su novia de siempre.
¿Y te casaste?
Mira, se me ponen los pelos de punta.
O sea, tu padre llega y te dice, ya os podéis casar.
Mi padre estaba estaba de diputado y entonces cuando se aprobó, que fue unos días antes al 3 de julio, que el 3 de julio es cuando entró en vigor, cuando se aprobó nos llamó corriendo. Anika, que ya se ha aprobado por fin la ley del matrimonio igualitario. Entonces fue muy hermoso porque nos fuimos, Kitty y yo, Kathleen y yo, nos fuimos a buscarle al Congreso y nos fuimos a celebrarlo los tres. Entonces fue precioso, mi padre estaba feliz porque era un logro enorme lo que se había conseguido y feliz por nosotras, claro, porque por fin íbamos a poder tener derechos,
claro,
¿no? Que los ejercimos, evidentemente, nos casamos en el 2014, ya no estaba mi
pero
padre.
Pero además mira qué bonito, porque además fue posible también gracias al voto de tu padre, si
claro,
tu padre participó
claro,
de aquello.
Claro, eso claro, es que eso es lo hermoso.
Claro,
¿no? Es decir, que participara y esa llamada telefónica yo no la olvidaré nunca. En casa Kathleen y yo nos volvimos como locas,
qué
bailando
bonito.
Y nos fuimos. Y sí, que él participara y luego pues en el 2014 ejercimos nuestro derecho.
Ahora las relaciones entre mujeres son percibidas con naturalidad por la gran mayoría, pero hace más de 30 años, cuando Kitty y tú os convertisteis en pareja, la mirada de mucha gente hacia las parejas de mujeres era completamente diferente. No sé si sufriste algún tipo de recelo o condena o viviste algún episodio revelador.
Sí, bueno, sobre todo, claro, es decir, es que había un poco que esconderse. Sí. Había un poco que esconderse, no podías mostrar quién era tu amor. Yo he tenido suerte porque mis padres lo aceptaron, mis hermanas lo sabían, mis amigos lo sabían. Mi trabajo es bastante liberal.
¿Te da miedo volver atrás?
Muchísimo, Ángels. Y además es algo de lo que yo quería hablar porque se ha conseguido muchísimo, muchísimo, muchísimo en estos 20 años. Creo que vivimos en un país que tenemos mucha suerte, donde podemos ejercer muchos derechos. Y creo que están viniendo unas olas muy peligrosas de retroceso. Construir es tan complicado, lleva tanto tiempo. Es tanta la lucha, hay tanto dolor, hay tanta gente que se queda en el camino y destruir es tan fácil, es que con un soplo haces fuá. Y entonces a mí ahora estoy preocupada como ciudadana.
Pues Ana, ha sido un gusto escucharte. Habíamos empezado con la elección de Luis y terminamos con esta, ¿no? Esta es de 1977, es esta canción.
Sí. Regresaría a la casa.
Una de tus favoritas.
En estos momentos sí.
¿Y en estos momentos por qué?
Pues porque es una canción que me lleva mucho a toda la gente que ha tenido que abandonar sus casas, sobre todo al pueblo de Gaza. Y me emociono, ¿eh? Y espero que puedan un día volver a sus casas y abrir las ventanas y que el viento se, pues eso, les acompañe.
Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un gusto. Luis, hasta septiembre.
Un beso enorme, Ángel.
Beso. Adiós.
Ana, Luis, amor, un beso enorme.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.